Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Empieza el informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Cruces en Argentina.
La vicepresidenta Cristina Fernández dijo ser objeto de una feroz campaña política y mediática al responder a un pedido de condena en su contra.
Límites.
La ONU tiene menos fondos por la crisis en Ucrania y debe recortar programas.
Repercusiones.
En Uruguay, ministros no reconocieron fallas en la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet.
Rechazo.
La Guardia Nacional de Estados Unidos no irá a la capital, Washington DC, para ayudar con los migrantes.
Devastación.
En Pakistán, las inundaciones han afectado a 2 millones de personas en solo 2 meses.
Cuenta regresiva.
Chile se aproxima al momento de aprobar o rechazar una nueva constitución.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Defensa propia.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, cuestionó la feroz campaña política y mediática de la cual afirmó es objeto.
Fernández ejerció su derecho a defenderse en el juicio Vialidad al ser acusada de liderar una asociación ilícita que direccionó los contratos de obras públicas.
Por el caso, la fiscalía pidió 12 años de prisión.
En un mensaje emitido desde su despacho en el Senado, la expresidenta afirmó que desde el comienzo este juicio fue una ficción, un guión bastante malo y falso.
Y sostuvo que nada de lo dicho por los fiscales fue probado y que ni siquiera leyeron las pruebas que recabaron en el marco de la causa.
Fernández criticó además la decisión del tribunal, el cual rechazó permitirle ampliar su declaración indagatoria y lo calificó de pelotón de fusilamiento mediático judicial.
Comienza una feroz campaña política y mediática. En Chaco, Lázaro Báez también cobró por obras que no hizo. O sea, ¿cuál era el planteo que se le hacía a la sociedad? Se habían cobrado obras que no estaban, que no se habían hecho. O sea, una estafa monumental. Hacer obras, hacer rutas y que las rutas no estén es una estafa monumental. Y empieza el juicio con esta construcción sobre precios, rutas no hechas, rutas inexistentes, o sea, empieza el juicio con esta ficción que relataron durante cinco días los fiscales, en la cual yo estuve sentadita en Comodoro Py escuchando durante 5 días ese tipo de acusaciones que no eran acusaciones, eran una ficción, un guión, y bastante malo, por cierto, además de falso.
En otro tramo de su defensa, la mandataria, entre 2007 y 2015, recordó que muchos de los testimonios propuestos por los fiscales finalmente colapsaron.
Fernández apuntó contra la cobertura de la causa que hicieron los medios Clarín y La Nación, a los que tildó de ser las dos naves insignias del lawfare.
Durante todo este lapso, después voy a subir a la red también para que puedan ver la cobertura que le daban Clarín y La Nación, las dos naves insignias del lawfare. Las dos naves insignias del lawfare, prácticamente no cubrieron nunca el desarrollo del juicio. Durante casi 3 años ni aparecieron. Fundamentalmente lo cubrieron 2 diarios, Ámbito Financiero, con una periodista siempre la misma, Sofía Karam, y otro, Raúl Colman, de Página 12. Ellos ni aparecían por el juicio, ni lo seguían. Solamente seguían con titulares que no tenían que ver con lo que estaba pasando con la realidad. Mientras el juicio sucedía, transcurría el 2019, el 2020, el 2021, y la verdad que cuando dije que tenían la sentencia escrita me quedé corta.
En órbita consultó a la periodista argentina Sofía Karam, quien por estar trabajando en la cobertura de la defensa se excusó de realizar declaraciones.
Pero compartió con Sputnik su análisis de la instancia judicial realizada en el canal de televisión argentino C5N.
Para la periodista, 3 años de iniciada la causa, los peritajes que intentaron demostrar sobre precios en las obras públicas son muy poco contundentes.
Parece para muchas que el juicio empezó hoy, pero hace 3 años que se viene desarrollando. 114 testigos en total a los que escuchamos absolutamente a todos. 127 audiencias en total a lo largo de 3 años y medio. Con este resultado, con este resumen que hemos intentado esbozar, la Fiscalía concluyó, después de estos 3 años, que hubo sobreprecios. ¿Pero en base a qué? En base a un peritaje que te venimos contando aquí en C5N, está muy flojo de papeles. Lo hicieron 3 peritos, 2, uno oficial, que era Pablo Loibona, un perito tuitero anti-K, que fue recusado por Cristina Kirchner, pero ratificado por el tribunal. Otro, Panisa, que era por parte de la Fiscalía. Y una tercera, que era de parte de Cristina Kirchner, la perita Alperovich. Dos de los tres concluyeron sobre precios, pero los dos que concluyeron sobre precios no se pusieron de acuerdo en la metodología. Una discusión, fueron como 9 audiencias, se pelearon un montón. La UIF dijo, la verdad, lo único que nos dejaron fueron dudas, no podemos pedir condenas en base a dudas. La Fiscalía además afirma que las obras no se hicieron. ¿No es verdad?
Falso.
Falso. Los propios peritos de Javier Iguacel, Iguacel, director de Vialidad del gobierno de Mauricio Macri, que encargó el peritaje, ni bien asumió el gobierno de Macri a principios de 2016, dijeron, yendo in situ a las obras en 15 días, que se fue el tiempo que les dieron, que las obras estaban hechas.
Escuchábamos a la periodista argentina Sofía Karam.
En crisis.
Naciones Unidas cuenta con menos fondos por el conflicto en Ucrania y debe recortar programas.
Según The New York Times, el motivo responde a las crecientes necesidades y el enfoque de los países ricos en la crisis en Ucrania.
Ante esta prioridad, otros conflictos a nivel mundial han quedado detrás y la agencia ha tenido que recortar programas.
El exfuncionario de la ONU y experto en finanzas de la organización, Eugene Chen, definió la situación como una tormenta perfecta con diferentes factores.
Por la crisis de Ucrania, muchos de los principales donantes destinan una gran cantidad de fondos y aparte están la crisis por la pandemia y el clima, agregó.
Es la mayor brecha de financiamiento que jamás hemos visto, citó por su parte el diario estadounidense a Martin Griffin.
Él es secretario general adjunto para asuntos humanitarios y coordinador del socorro de emergencia del organismo.
El funcionario se refirió a la recaudación esperada para el mes de agosto por parte de las agencias humanitarias de la ONU y los grupos privados.
El monto ha sido menor a un tercio de los 48.700 millones de dólares necesarios este año para ayudar a más de 200 millones de personas.
Ecos en Uruguay.
El senador Mario Vergara lamentó que las autoridades no reconocieran fallas en la entrega del pasaporte a un narcotraficante uruguayo actualmente prófugo.
Por el tema, el senador del opositor Frente Amplio lideró la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al canciller Francisco Bustillo este lunes 22.
En octubre, el narcotraficante Sebastián Marcet, detenido en Dubái, obtuvo el documento que le permitió salir de ese país.
Desde agosto del 2021, la policía uruguaya lo investigaba junto con la DEA de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades afirmaron desconocer esta situación.
En declaraciones a la radio local Sarandí, el senador interpelante descartó que exista intencionalidad o connivencia con el narcotráfico por parte del Estado.
En otros países, el narcotráfico ha penetrado de manera sustancial en el aparato estatal, por lo que en Uruguay tenemos que estar hiperalerta, afirmó.
El criminólogo paraguayo Juan Martens afirmó a Sputnik que la vinculación con lo público siempre está presente en la red de narcotráfico.
Todos los emprendedores de la cocaína necesitan una conexión con lo público, ya sea fuerzas de seguridad, sistema de justicia y poder político. Y todos trabajan en coordinación, en un esquema, como lo llama Carlos Pérez Flores, un colega mexicano, en redes de poder hegemónico, en donde el sector político o público, más que político, público, da cobertura a estos emprendedores, ¿no? Y esa cobertura es lo que facilita que se muevan impunemente y puedan estar estableciendo y haciendo que su negocio sea rentable y que quede en la impunidad, porque hay una cobertura político-jurídica de las fuerzas de seguridad y justicia, entonces funciona el esquema, ¿no? Y cada tanto esto se quiebra por algún motivo, por alguna desaveniencia, o incluso se quiebra por competencia entre los grupos, ¿no? Entonces es lo que hace que cada tanto caiga, porque, claro, los aparatos de seguridad también necesitan ciertos resultados.
Marcet operaba en Paraguay y en febrero de este año su organización fue desbaratada en la operación A Ultranza, la más grande de la historia del país sudamericano.
Uno de los fiscales que la llevó adelante fue Marcelo Pecci, asesinado en mayo durante un viaje a Colombia, hecho por el cual Marcet también es investigado.
Es una red latinoamericana, recordate. Aquí están operando cárteles mexicanos, colombianos, brasileños, de Europa del Este, italianos. La Trangheta está trabajando con el PCC. O sea, por eso te decía yo al inicio que Paraguay ejerció un efecto llamada con relación a varios grupos criminales y por eso estamos hablando de un negocio transnacional, o sea, de criminalidad transnacional más allá de la frontera, o sea, de que están operando en distintas redes. Por eso la ruta empieza en Perú, empieza en Bolivia, empieza en Colombia, pero termina en Australia o termina en Europa. O sea, son varios grupos que van coordinando, realizando partes de esa tarea y van pasando por distintos países. Lo mismo pasa. ¿Cómo pasan los controles de Montevideo? ¿Cómo pasan los controles de Buenos Aires? Entonces son preguntas que quedan sueltas, ¿no? O sea, si bien aquí en Paraguay tenemos un gran centro logístico, pero es la ruta, es internacional.
El entrevistado se refirió al papel de Paraguay en la red de narcotráfico internacional.
En los últimos años, como yo veo, Paraguay se convirtió en un gran hub de distribución de cocaína, ¿verdad? Diversos factores estructurales, institucionales, geopolíticos, lo constituyeron y ejerció un efecto de atracción a distintos grupos, ¿verdad? El primero que vino es el primer Comando Capital. Hace más o menos 10 años convirtió a Paraguay en una zona de distribución de cocaína. Antes estaba explotando la marihuana. Paraguay sigue siendo el primer productor de marihuana ilegal de América del Sur. Y entonces el PCC, que es el grupo criminal más grande de América Latina, y desplazó a los productores intermediarios y hoy controla la cadena de producción, de traslado y venta minorista en ciudades brasileñas, ¿no? Y lo mismo pasó desde hace algunos años con la cocaína. Entonces se utiliza la hidrovía Paraguay-Paraná, Buenos Aires, Montevideo, como zona de salida y también salidas en pequeñas, salidas hormigas por los aeropuertos, ¿no?
Escuchábamos al criminólogo paraguayo Juan Martens, investigador y docente de la Universidad Nacional de Pilar.
Al límite.
La Guardia Nacional de Estados Unidos no irá a la capital, Washington D.C., para ayudar con los migrantes.
El Pentágono volvió a rechazar el pedido del Distrito de Columbia para asistir a las miles de personas enviadas a la capital en autobús desde Texas y Arizona.
Y aseguró que su presencia sería inapropiada y perjudicaría la preparación general de sus miembros, alterando su entrenamiento militar.
El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ya había descartado una propuesta inicial de la alcaldesa Muriel Bowser.
La funcionaria pidió originalmente un despliegue indefinido de 150 miembros de la Guardia Nacional al día y una locación federal a ser utilizada como albergue.
En la primavera boreal, el gobernador de Texas, Greg Abbott, y su homólogo de Arizona, Doug Ducey, anunciaron sus planes de enviar migrantes a la capital.
Ambos políticos republicanos respondían así a la decisión del presidente demócrata, Joe Biden, de retirar una orden de salud pública relacionada con la pandemia.
El mandatario restringía el número de ingresos de migrantes al negarles la posibilidad de solicitar asilo y permanece en vigor por una orden de la Corte.
Hasta el 5 de agosto, Texas envió a más de 7.000 migrantes a Washington D.C. y más de 900 a la ciudad de Nueva York, según comunicó la oficina del gobernador.
Arizona envió a más de 1.500 migrantes a la capital hasta el 22 de agosto y cada semana salen dos o tres camiones con hasta 40 migrantes a bordo cada uno.
A criterio de los gobernadores, esta es una práctica de traslado voluntario gratuito para acercar a los migrantes a sus familiares o a redes de apoyo.
Sin embargo, según Bowser, la alcaldesa de Washington, varias de estas personas sin recursos son engañadas y abandonadas sin más cerca del Capitolio.
En tanto, grupos de beneficencia locales trabajan para alimentar y albergar a los migrantes, apoyados por una subvención de $1 millón de fondos federales.
Devastación.
En Pakistán, las inundaciones afectaron a 2 millones de personas y dejaron al menos 777 muertos en solo dos meses.
De acuerdo con el gobierno, el problema surgió con la llegada de las lluvias monzónicas en junio.
El ejército y equipos de rescate han trabajado en conjunto para evacuar a las personas varadas.
La Agencia de Manejo de Desastres Local informó que 317.678 personas viven hoy en albergues en distintas partes del país surasiático.
De las 777 muertes reportadas, unas 300 lo fueron después del 1 de agosto.
Las provincias más afectadas son Baluchistán, Sindh y Punjab, donde se construyen más albergues.
El primer ministro, Javad Zarif, pidió a todos los partidos políticos elevarse por encima de la política en pos de ayudar a las víctimas.
Asimismo, pidió a organizaciones no gubernamentales contribuir a un fondo creado por el gobierno sobre el particular.
Las inundaciones dañaron al menos 60.000 viviendas en todo el país, además de dejar intransitables carreteras y puentes, lo que dificulta las tareas de rescate.
El país es uno de los 10 más afectados por el cambio climático en el mundo.
En 2010 fueron las peores inundaciones en Pakistán, fruto de un monzón y de un deshielo estival, con un saldo de 2.000 muertos y más de 20 millones de damnificados.
Recta final.
Chile se aproxima al momento de elegir entre una nueva constitución y la vigente, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
El próximo 4 de septiembre los ciudadanos tendrán la posibilidad de dirimir su futuro en un plebiscito vinculante y de sufragio obligatorio.
En órbita entrevistó a la corresponsal de Sputnik en Santiago de Chile, Carolina Trejo.
La periodista destacó que la gran apuesta de los dos comandos de campaña en la recta final rumbo a la instancia son los indecisos.
Efectivamente, en estos 10 días ya que quedan en realidad muy poquito, un poquito más de una semana, las apuestas están echadas por parte de los dos comandos del apruebo y el rechazo. Ayer el apruebo hizo efectivamente un trabajo en terreno, están apostando a los terrenos, están apostando a los indecisos, donde las cifras todavía tienen dos dígitos, estamos hablando entre un 11 y 16% según las encuestas, y efectivamente, de alguna manera, en esta final se está viviendo día a día, territorio por territorio, el trabajo casa a casa de ambos comandos. Esa es la verdad.
La periodista chilena se refirió al perfil de quienes dudan en apoyar el cambio constitucional.
Trejo señaló que desde la oposición se apunta a trasladar el debate al Congreso para trancar el cambio.
Se produce un efecto bien complejo porque la mayoría de las personas que están de alguna manera indecisas, su indecisión tiene que ver siempre con, al parecer, digamos, según los estudios, a que efectivamente tiene que haber un cambio constitucional. Pero no están convencidos si esta propuesta es la que quieren y evidentemente ambos comandos y ambas áreas se están jugando porque si llega a ganar la otra opción, ya sea apruebo y rechazo, sí o sí, digamos, se tenga que reformar esta propuesta. Entonces todo está apuntando más bien a un cambio en ambos sectores. Obviamente el cambio para los sectores progresistas están basados en esta propuesta que salió desde la Convención Constitucional y obviamente las de rechazo para que esa discusión se haga básicamente en el Congreso, un Congreso que efectivamente tiene una importante presencia de sectores conservadores. Por lo tanto, el cambio se está apostando efectivamente por sectores más progresistas del gobierno, evidentemente, de Aprodignidad, de aquellos partidos y conglomerados cercanos, digamos, a lo que fue la Lista del Pueblo y también los que pertenecieron, digamos, y estuvieron en la Convención Constitucional.
De acuerdo con la entrevistada, aunque el Poder Ejecutivo no puede tomar parte en la campaña, ha apostado a la información ciudadana al respecto.
Y agregó que el gobierno de Gabriel Boric es el principal interesado en cambiar la Constitución de 1980 con el fin de desarrollar su propio proyecto político.
El gobierno necesita efectivamente que se apruebe para llevar a cabo su digamos, proyecto, por lo menos eso ha planteado, pero tiene que tener, digamos, como exigido por la ley, prescindencia respecto a la elección y por lo tanto ha apostado más bien a informar a las personas, pero, digamos, de alguna manera, caras visibles de quienes son, digamos, del conglomerado del gobierno en el Congreso, son los que están, digamos, llevando la campaña de la prueba en los territorios y en distintos lugares en Chile, digamos, apoyando y jugándosela efectivamente por la aprobación de esta propuesta constitucional. Sobre todo, digamos, porque lo que significó, digamos, ese año de trabajo y sobre todo, diría yo, porque volver a generar una nueva propuesta, de hecho ya lo dijo ahora el propio Boric, de que no se llamaría, digamos, a una consulta respecto a un plebiscito, sino que eventualmente a un proceso constituyente, atendiendo, digamos, que ya se está aprobado el 78%, como ya lo sabemos, respecto a que sí hay que cambiar la Constitución del 80. Por lo tanto, los mecanismos post 4 de septiembre, o sea, el 5 post plebiscito, es ver cómo se hace ese cambio.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Santiago de Chile, Carolina Trejo.
hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.